Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Mariluz. Muchas gracias por su presencia.
Muy buenas, Javier.
Bueno, vamos a presentarle, porque ¿sabe lo que pasa, doña Mariluz? Que este programa cada vez tiene más oyentes. Entonces, los antiguos ya saben quién es doña Mariluz, que nos estamos dando un paseo con ella por el Antiguo Oriente, que es que da gusto. Pero los nuevos no saben que doña Mariluz es doctora en egiptología, profesora de Oriente Antiguo, y que queremos que nos hable de esos personajes del Antiguo Testamento, como José y como Moisés, que tuvieron relación con Egipto. Y, por supuesto, de esos personajes del Nuevo Testamento, como es San José, la Virgen y el Niño Jesús, que también estuvieron en Egipto, que también vamos a hablar de ello. Y hemos estado hablando hasta ahora, si ustedes no lo han visto, van a la página y lo pueden ver, cómo era el Antiguo Egipto, porque hoy sí que entramos ya en el primero de los personajes bíblicos que tuvo relación con Egipto, que era José. ¿Quién es José?
José, el penúltimo hijo de Jacob, sus amados hijos, los hijos de Raquel.
El penúltimo, que tuvo ¿cuántos? ¿Unos cuantos?
¿Doce?
Ya me sonaba a mí.
Más una hija, que se conoce menos.
¿Tuvo una hija?
Sí, Dilma, creo.
¿Cómo?
Dilma, creo que sí.
Oiga,
se
conoce usted todos los personajes, ¿eh? Como si
ya me gustaría conocer
como
más.
Si se dedicara a dar clase de estas de estas materias.
Me gustaría conocer más. Bueno. Pero me gusta mucho estos pasajes bíblicos.
O sea, ¿cómo ha llegado Jacob? Porque nos quedamos en Abraham.
Sí.
¿Cómo llegamos de Abraham a Jacob?
Bueno, tenemos a su hijo Isaac. Isaac tiene unos mellizos. El bendecido es Jacob, por abreviar la historia. Y Jacob ya tendrá una gran descendencia.
O sea, Abraham tiene un hijo,
que es
Isaac.
Isaac
tiene un hijo, que es Jacob.
Jacob.
Luego Jacob
es nieto de Abraham.
Sí, es nieto.
Es cierto. Es una gran estirpe. A partir de Jacob es una gran estirpe. Son ya pues numerosos hijos de cuatro mujeres, de cuatro esposas, pero su gran amada es Raquel.
Raquel.
Y la mujer con la que tendrá dos hijos, José y Benjamín. Con Benjamín ella fallece. Y José, digamos que va a ser el hijo bendecido, el que puede adivinar los sueños.
Es el soñador que lee sus hermanos, ¿no?
Y al que evidentemente aparece como una figura envidiada, ¿eh?, por sus hermanos, porque pues va exponiendo sueños que él tiene y, bueno, esto provoca el celo.
¿Que tiene sueños?
Desde niño, usted, desde niño ya tiene sueños.
Usted yo creo que me valora mucho porque tiene sueños. ¿Qué sueños? Yo no tengo ni
tiene
idea.
Tiene una serie de
usted
sueños.
Cuénteme, usted no me valore, yo no tengo ni idea. ¿Qué sueños tiene, José?
Bueno, importante la cuestión, el ámbito de la adivinación y de los sueños en el mundo antiguo, que queda muy bien representado en esta figura de José. El oráculo, el poder prevenir acontecimientos, queda muy, muy, muy latente en la figura de José. Él desde muy niño tiene una serie de sueños que los cuenta de una forma ingenua y estos sueños, por abreviar, él sale, digamos, de una forma floreciente entre sus hermanos. Por ejemplo, él aparece como son 12 espigas, unas espigas levantadas y otras caídas. Eso que quiere expresar, pues que él va a estar por encima de sus hermanos. Esto supone, pues, la envidia, la inquina de sus hermanos y va a provocar, pues, eso, ese celo que al final va a llevar a la ruptura familiar. Lo venden a unos comerciantes que vienen de Arabia Saudí y terminará como siervo, como esclavo, como siervo.
O sea, lo venden.
Lo venden.
Qué miserables.
lo venden y quieren...
¿Y qué le dicen al padre?
Y le dicen al padre, sí.
¿Se ha perdido el niño?
Lo presentan, le presentan una capa ensangrentada diciendo pues que el joven se había caído a un pozo y que se lo había comido una bestia, y muestran su capa ensangrentada. Habían matado un animal y era una forma pues de engañar al padre, para quitárselo un poco de en medio por estos celos que le había provocado al hermano pequeño. Esto supondrá el gran dolor del padre.
Hombre,
y bueno, y es cuando aquí empieza una historia muy hermosa. Bueno, aquí estamos, hasta qué punto es historia, hasta qué punto es leyenda, es todo leyenda, es todo historia. Bueno, yo me limito un poco a la exposición de los hechos, que es lo que nos recoge el Antiguo Testamento, y un poco qué lectura podemos encontrar desde algunos aspectos de la cultura faraónica. Más o menos podemos centrar la figura de José en el periodo de los Hicsos. El periodo de los Hicsos, los Hicaú, los Hicsos son pueblos que corren por Asia Menor, son pueblos pastores que poco a poco, a partir del final del Imperio Antiguo, se van adentrando en el norte de Egipto, en el Valle del Nilo, se van asentando, y va a provocar una ruptura que va a ser entre el norte y el sur, que va a provocar lo que se denomina un periodo de crisis, el segundo periodo intermedio, y estos pueblos pastores que gobiernan la zona del delta son conscientes de este florecimiento de la cultura faraónica y adoptan todas sus formas, incluso su escritura. Es en este momento que podemos situar esta figura de José. José es vendido por unos comerciantes, llega al Valle del Nilo.
O sea, a José le venden sus hermanos a unos comerciantes. Y los comerciantes lo venden en Egipto.
En la zona del delta. Y entra a formar parte de los siervos de un alto funcionario egipcio. Y ahí es donde tendrá lugar esa historia muy entrañable, donde, bueno, tiene una serie de episodios donde también va interpretando ese encarcelado, porque, bueno, tenemos que recoger tradiciones no solamente bíblicas, sino también las coránicas. Es interesante porque nos aportan algunos datos que enriquecen la historia de José. Y tiene esa capacidad de interpretar siempre sueños. Entonces, esta interpretación de los sueños, pues para algunos es favorecedora y para otros es maldiciente. Por cuanto sea, llega a oídos del faraón su gran capacidad de poder interpretar.
Pero ha dicho usted que es encarcelado.
Sí.
Bueno, es que usted,
si entramos en todos los detalles de la historia, es muy rica la historia de José.
Usted da un curso entero sobre José.
Sí.
Claro, y someterle a usted ahora a un programa sobre José, sé que es un tormento, pero usted no de nada, por supuesto, porque yo no lo sé. ¿Qué es encarcelado? ¿Qué había hecho?
Bueno, él entra a formar parte de la casa de este funcionario egipcio y, bueno, en principio es querido. Bueno, es acusado por la esposa de haberse insinuado, porque era joven, guapo, de haberse insinuado, y termina, claro, él la rechaza, la rechaza, y bueno, pues miente a su marido y termina en la cárcel.
O sea, esto me suena mucho al acoso de ahora, la denuncia falsa y que se va y que el señor se va a la cárcel.
Podríamos decir un episodio así.
Un episodio de ese tipo. Y entonces va a la cárcel.
Va a la cárcel y allá pues se
¿Y cómo sale?
No sale hasta que hay otros encarcelados, por ejemplo el copero real, interpreta una serie de sueños. Y estos sueños llegan, esta interpretación de los sueños llegan a oídos del faraón, que tiene también durante una serie de días unos otros sueños de las vacas flacas y las vacas gordas que no puede interpretar. Importante que representa el oráculo en el mundo antiguo, el poder adivinatorio siempre, ¿no? El poder prevenir los hechos, el estar listo ante una serie de acontecimientos, ante el mal, ante el progreso. Esto era muy valorado en el mundo antiguo, especialmente, y en Egipto particularmente. Entonces tenemos aquí una figura muy significativa de tener esta capacidad, ¿no?, profética. Esto en la religiosidad egipcia tiene un grandísimo valor. Es invitado a la corte a poder... El soberano le expone estos sueños y él le responde lo que significa, ¿no? Llevará al país del Nilo a 7 años de sequías y 7 años de beneficios. Supondrá que durante los años de abundancia, especialmente donde la tierra será bien regada, la agricultura será floreciente, la ganadería próspera, tendrá que construir una serie de graneros, de silos, que serán el estocaje para los 7 años de sequía. Entonces, ante el maravillado, el soberano pues le concederá el título, el grado de visir y consejero, o sea, real.
Casi nada.
Bueno, está claro que aquí hay también una hermosa literatura en la línea de los hechos y tenemos también algunos textos que nos pueden ayudar a aclarar pues algunos acontecimientos, ¿no? Tenemos muy constatados las hambrunas de Egipto por algunos relieves, incluso pues cuando se excava y se trabaja con bastante metodología, también se puede llegar a determinar pues años de sequías y años mayores. Hay ciclos de abundancias y de hambrunas y depende sobre todo de la crecida del Nilo. Ahora está regulada por la presa de Asón, pero bueno, estos ciclos naturales han existido en el Valle del Nilo. Los graneros pues servían de estocaje para aquellos,
para los años malos,
para los años de sequía, y de hecho una de las prerrogativas del faraón era proveer a su pueblo en los periodos de sequía para que no
se muriera de hambre el gallo.
De ahí pues la importancia del gobernante, del máximo gobernador del país. Bueno, pues aquí es una representado en José, es una figura troncal, pues se casa con una princesa, tiene dos hijos y bueno, digamos que estamos en un momento placentero de la vida de José, por lo menos presentada de la vida de Egipto en este momento, y es cuando, claro, ante las sequías, pues sus hermanos bajan al Valle del Nilo a brevar los ganados, porque pues esta sequía atacaba pues a toda no solamente
a
Egipto,
zona, claro,
sino a toda la zona, a toda la zona media.
Lógico.
A todo el Oriente Medio. Y bueno, pues bajan a brevar sus animales al Nilo y llega a reconocerlos José, a sus hermanos, ¿no? Y es aquí donde tenemos un encuentro, pues bueno, por cuanto sea en un principio doloroso, ¿no? Porque él los va, entre comillas, a hacer pagar esa envidia que han tenido, el haberlo vendido, el haber perdido el contacto con su padre. Y bueno, pues tiene ese acontecimiento de invitarlos, de querer, bueno, de atraer a Benjamín, de la copa, bueno, hay, no sé, episodios.
Sí, sí.
Muy hermosos. Y bueno, la historia termina bien. Sí, terminan reconciliando, y vuelve su padre Jacob.
Su padre vuelve a Egipto.
Vuelve a Egipto. Y se situarán en la tierra de Gosén, al noroeste, que es donde ya el pueblo de Israel se quedará. Se quedará.
O sea, el pueblo de Israel se instala en Egipto.
Se instalará, según la tradición hebrea, bíblica, en la tierra de Gosén, al noroeste del delta, que es una zona muy rica y muy próspera. Y es ahí donde se hace pueblo. Hasta este momento podemos
eran
nómadas.
No tenían residencia fija.
No, dedicados sobre todo a la ganadería, y es aquí donde se hará pueblo, se hará un pueblo grande. Y José será un personaje querido entre el pueblo egipcio, según nos hablan las fuentes bíblicas, y José también un personaje admirado.
Porque claro, con Jacob vendrán sus 12 hermanos, con todas las parentelas, toda sus la amigos, claro, todo el pueblo.
Todo el pueblo, toda la descendencia. Y ahí se instalarán. Importante que podemos...
¿Y mueren ahí?
José y Jacob mueren en Egipto. Y nos habla la Biblia en Génesis que son momificados. Es
¿qué
importante.
¿Qué me dice usted? Eso yo no lo he leído.
Sí, sí.
Vamos, no lo he leído.
En Génesis.
Bueno, tengo que reconocer que el Antiguo Testamento me lo leo a saltos, porque no quiero yo tener una Biblia, no sé, recortada. O sea, ¿qué dice que le momifican?
Son momificados, son embalsamados, momificados.
Cuénteme, seguro que nuestros oyentes lo saben, pero cuéntemelo a mí que no lo sé.
Primero Jacob, ya muy longevo, fallece y muere momificado y se da el culto de los grandes personajes, y tanto la momificación como el culto. Se cuida durante 72 días de luto, que esto era el tiempo destinado a los grandes personajes, y durante más de 40 días se procede al embalsamamiento. Es un embalsamamiento muy cuidado, que normalmente era aquel que estaba destinado, porque no todas las momificaciones son iguales. Evidentemente, aquellos altos funcionarios, reyes, serán mejor tratados que las clases más sencillas en determinadas épocas. Es un embalsamamiento muy cuidado y se cuida el luto durante...
¿En qué consiste el embalsamamiento?
Todas las épocas no son iguales, pero a grosso modo tenemos que decir que se visceraba el cuerpo, se procedía a lavado de natrón, fundamentalmente, que es una sal, se dejaba el cuerpo durante unos días que expulsase los fluidos, y una vez disecado se procedía al vendaje. Y en el mejor de los casos se introducían amuletos en aquellas partes determinadas. Insisto que no hay dos momias iguales, por muchas que tenemos parecidas. Se colocaban amuletos y se procedía al vendaje. Se observa muy bien en el estudio de momificación que el vendaje interno es menos cuidado que el vendaje externo, porque es evidentemente el que tenemos a primera vista. Y según las épocas podemos tener unos cartonajes, máscaras, cartonajes a lo largo del cuerpo, en distintas partes del cuerpo. En algunos casos conservan también joyas.
Y esto con la idea que usted nos decía en el primer programa de que pensaban que la vida era continuación después de la muerte.
La vida eterna, para tener la vida eterna había que asegurarse el embalsamamiento de cuerpo, tener una tumba, que era la casa del difunto, y enterrarse con todos los bienes, porque era lo necesario para la otra vida. Entonces era fundamental
y esto no era tradición del pueblo judío.
No, pueblo faraónico, pueblo egipcio.
Pero sin embargo Jacob sería el primer judío embalsamado.
Según nos hablan los textos, sí. Y luego pues se colocaban en un sarcófago, podía ser de madera o en su caso depende, en piedra. Y luego enterrado en una tumba. Muy interesante que en el texto bíblico nos habla de que la práctica la hacen los médicos, los sanú. Bueno, los médicos no siempre son los que hacen el proceso de embalsamamiento. Son aquellos que se dedican a la momificación más cuidada. Estaban los que trabajaban, llamaban las casas de la muerte, que se dedicaban a estos menesteres.
Las casas de la muerte.
El embalsamamiento se hacía en las casas, se practicaba en las casas de la muerte. Y no estaba, es un oficio no estaba bien visto por la sociedad. El hecho de que lo practiquen los médicos era una élite de un momento, y insisto que todas las épocas no es igual. En Jacob y en José nos habla de médicos y luego de haberlo introducido en un sarcófago, porque esa práctica no siempre es la misma, sí. Con lo cual, bueno, son detalles que tienen un interés para
la hora de... Bueno, eso quizá indica la consideración que entre los
sí.
y la dignidad que tenían.
Estamos hablando de las capas altas de la sociedad. En este caso, bueno, pues se le atribuye el cargo de visir. Y Jacob, evidentemente, un hombre estimado y apreciado en
¿Y con José se sigue lo mismo? ¿72 días de luto?
Sí, bueno, no se especifica, pero bueno, nos habla más o menos de la misma procedimiento de embalsamamiento.
¿José acaba siendo visir o...?
Según los textos bíblicos, sí.
Sí, o sea, se muere siendo un alto dignatario.
Sí, sí, un alto dignatario, querido además por los soberanos de Egipto. Es cierto que desde la fuente faraónica no tenemos noticias de José, pero claro, de todo lo que hay de la historia de Egipto, de todo no hay noticia, y demos, insisto, que es un visir, no un rey. Con lo cual, bueno, hay un elemento que es importante a la hora del estudio de José y de Jacob, más por José, que es el que prácticamente vive su vida en Egipto, ¿no? Jacob al final viene como su progenitor. Es que cuando el pueblo de Israel sale, se lleva a sus antepasados y se lleva a José y a Jacob, lo dice así. Entonces, sí, en un momento dado podemos pensar el encontrar una tumba, si es que lo hubiere, lo hablan los textos, que llevan sus antepasados.
No hay tumba, por lo tanto.
No habría. Habría una tumba inicial.
Pero vacía. Todo lo máximo que se puede encontrar es una tumba
y esa
vacía.
Tumba tenía inscripción, claro, es que estamos siempre hablando entre lo que es la tradición y la historia, pero bueno, yo hablo desde el punto de vista del texto.
Bueno, y habla muy bien además, y nos enteramos muy bien y aprendemos mucho, y esto solo es un resumen.
Muy resumen de José, hay mucho que contar. Es una historia muy hermosa la de José.
Bueno, pues no sabe lo que siento tener que dejar aquí a un José resumido. Bueno, a lo mejor lo que le pido es que cuando pase el tiempo hagamos una serie específica de esto, pero de momento hoy ya no. Hoy tengo que solo tengo tiempo para darle las gracias. Muchísimas gracias, doña Mariluz. El próximo capítulo va a ser Moisés.
Muy bien.
Anuncio aquí, queridos amigos, que no se lo pierdan, díganselo a sus amigos, que conecten, que vean. Pueden ver los programas anteriores, los tenemos colgados en la página y se ven perfectamente. Estamos haciendo toda una serie del Antiguo Egipto de estos personajes. Todavía yo de lo que tengo ganas de llegar es a la huida a Egipto, que son los personajes que a mí me interesan. Pero bueno, de momento vamos por José. Y de momento vamos muy bien, y por eso le doy las gracias a doña Mariluz y a ustedes también, queridos amigos. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte.